Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy José Cho, ganador de Masterchef Junior. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¡Guau! ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Gracias, Josécho, por el saludo ese. ¡Buah! La mejor hora te ha quedado genial. Ya verás cuando se entere tu padre, tío, que esta es la mejor hora. Igual se mosquea tu padre. Gracias, chaval, y enhorabuena. Bueno, noticia de última hora. La Secretaría de Estado de Comunicación, Moncloa, informa lo siguiente. Pedro Sánchez preside mañana a las 9 de la mañana un Consejo de Ministros extraordinario y a las 10, declaración institucional, o sea, sin preguntas, en la que anunciará las elecciones. Veremos cuándo será la fecha. El dato es ese. Mañana a las 10 de la mañana, declaración institucional, otra vez sin preguntas, de Pedro Sánchez para esa cita electoral. La verdad es que me encanta vernos y oírnos a los periodistas haciendo cábalas sobre qué va a hacer Pedro Sánchez, ¿eh? Parece que somos capaces de meternos en ese gabinete, y no te digo en esa mente. Es imposible que un analista normal pueda compararse con ese al que se le ocurrió la foto del avión con las gafas, meterse en su psique. Es imposible ponerse en la piel del que se le haya ocurrido sacar el nuevo librito escrito por Irene Lozano, por cierto. Es imposible pensar como quien plagió aquella tesis del Chichinabo o como los que le plantaron un cum laude como una catedral. Es absolutamente imposible ponerse en el lugar de la ministra de Justicia, y ahí la tienes, topa ancha. Y ahí la aguanta en el cargo la persona del presidente. Quien se ha acercado hoy al asunto de su decisión sobre las elecciones ha sido la ministra de Hacienda, que ha estado aquí con Herrera en COPE, María Jesús Montero.
Ah, claro, la duda es cuándo, claro, por eso yo no lo sé, ¿eh? No lo sé, la duda es cuándo. A lo largo del año 2019 seguro, ¿no? Como el presidente dijo en el periodo previo a conocer cuál iba a ser la votación de los presupuestos.
Bueno, el problema está en que el presidente ha dicho tantas cosas, pero bueno, es verdad, pues ya hay un dato, 2019. Dicho lo cual, la imposibilidad de penetrar en esa red de marketing y en esa psique, de verdad, me centro en la foto general desde cuatro ángulos como más abiertos, cuatro esquinitas. La foto de Colón, la reedición del Pacto de la Censura, Podemos y el futuro de los indepes. Primer escenario, según las encuestas, un gobierno muy difícil de fraguar que reedite Andalucía. Un gobierno PP Ciudadanos o Ciudadanos PP con Vox. Un gobierno que dependerá de los números, de las distancias y del resultado final en un parlamento muy atomizado. La gran duda es qué papel jugará Vox en esa suma. Si el resultado de Abascal es espectacular, querrá entrar en ese ejecutivo, y me cuesta mucho ver a Ciudadanos ahí. Así que la reedición del pacto en Andalucía o la plasmación de la foto de Colón en un consejo de ministros no va a ser tan fácil. Dos. Segunda perspectiva, la vuelta a la moción de censura. ¿Alguien duda de que Sánchez repetiría el pacto de la moción de censura? Yo no tengo duda alguna, porque los varones echaron a Sánchez en aquel comité federal del PSOE por eso mismo, y Sánchez volvió en las primarias y plasmó el pacto impresentable de la censura, y ese pacto, después de las elecciones, volverá a plantearse a poco que den los números. Con Podemos, con Bildu, con Rufián y con quien haga falta. Tercero, precisamente, Podemos. O pudimos, o hubiéramos podido. Los de Pablo Iglesias, Echenique, Irene Montero y Monedero son la viva representación del boxeador grogui al que le está cayendo la mundial. Ese boxeador al que le están dejando el hígado como una berenjena, y se abraza al púgil rival para recuperar el resuello, para ganar unos segundos. Se abraza al contrario para no caer en la lona por su propio peso. Pablo Iglesias reeditará como sea los pactos municipales, autonómicos y de Moncloa para seguir vivo, para tapiar el bochorno del casoplón, para olvidar el dinero de Irán o Venezuela y hasta para disimular que Errejón se ha dado el piro. Y aquí hago un paréntesis. Errejón, el listo, el moderado, el de las tres comidas diarias en Venezuela. Aún tengo en la memoria esa infinita fila de muertos de hambre en el puente Simón Bolívar. Y me revienta más todavía que este hombre siga creyéndose algo. Cierro paréntesis. Cuarta foto. El futuro de los independentistas. Sean cuando fueran las elecciones, ¿eh? La pregunta es evidente. Los indepes catalanes o vascos no son imbéciles, estaremos de acuerdo. Según esto, y ante la evidencia de que la independencia es imposible, ¿a quién prefieren en Moncloa? ¿A Sánchez o a Rivera y Casado? La respuesta es obvia. Es del todo imposible ponerse en la mente del presidente del gobierno, de él, de su persona, de la vicepresidenta o de cuando la persona era otro, Sánchez. Tampoco me puedo imaginar en ese gabinete valle-inclanesco, con perdón para el creador del esperpento, ¿eh? Por eso paso de vaticinar qué fecha para las elecciones dirá mañana a las 10. Vete tú a saber qué se les ocurre a él o al experto en marketing de turno, que debe ser el mismo al que se le ocurrió la fotito del avión con las gafas, la del perro, la foto de las manos o el último librito.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este jueves 14 de febrero. En medio de la incertidumbre política, el gobierno sigue con su hoja de ruta.
Mañana el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la exhumación de los restos de Francisco Franco y la reforma de la ley educativa. Esta última pretende desvirtuar la asignatura de religión.
El rey Felipe VI pide más cooperación entre España y Marruecos para afrontar la crisis migratoria.
Asegura que es necesario el apoyo de la Unión Europea ante el drama de las pérdidas humanas y del tráfico de personas. Un discurso durante la última jornada de la visita de Estado al país vecino.
Nueva derrota de Theresa May en el Parlamento británico.
La moción presentada por la primera ministra británica, que pedía respaldar su plan del pasado 29 de enero, ha caído por 303 votos frente a 258. No es vinculante, pero sí refleja que los parlamentarios no respaldan.
Detenidas 8.400 personas en Francia, ojo, 8.400, por las protestas de los chalecos amarillos.
En tres meses de movilizaciones han resultado heridos 1.300 policías y bomberos. El ministro del Interior asegura que perseguirán todas las agresiones y rechaza una amnistía para los implicados.
Igualito que donde yo me sé. Asesinan en Venezuela a un empresario burgalés al que intentaron robar.
Falleció a causa de los disparos de un grupo de cuatro encapuchados que trataron de robarle el coche en el que viajaba. El suceso ocurrió el viernes, aunque el hombre de 79 años murió el domingo.
Los Mossos de Escuadra investigan un caso de maltrato a un bebé otra vez, ahora en Tarragona.
El niño de apenas un mes de edad está ingresado en la UCI con lesiones internas graves. Asuntos Sociales ha asumido la tutela del bebé y la policía autonómica ha detenido esta tarde a sus padres.
Las violaciones aumentaron un 22% en 2018 con respecto al año anterior.
La delincuencia creció el año pasado en España un 4,1% en comparación con 2017 y las estafas por internet se dispararon un 46%, son datos del balance que ha hecho el Ministerio del Interior.
El preso, dado por muerto en la cárcel de Asturias, reclama 50.000 euros.
50.000 euros por daños y perjuicios, tanto físicos como psíquicos. En enero del 2018 se certificó la muerte de este recluso sin que comprobaran médica y técnicamente que era así.
Estaba vivo.
De hecho, está reclamando 50.000 euros.
El grupo Airbus dejará de fabricar el avión que iba a ser más grande del mundo, el A380.
Desde 2021, por falta de pedidos, la compañía anuncia que pueden verse afectados unos 3.000 empleos. Los sindicatos en España piden estabilidad para los 200 trabajadores en nuestro país.
La UGT registra una huelga de 2 horas por turno para el 8 de marzo.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Además, esta convocatoria tiene una cobertura de 24 horas para quienes quieran parar toda la jornada.
En España hay 66.000 niños que no tienen asignado ningún pediatra.
Ni tampoco médico de familia en sus centros sanitarios por la escasez de facultativos. Madrid es la región con más problemas para cubrir las plazas. Tiene 18 vacantes rurales y urbanas.
Y en los deportes, el Cholo Simeone firma su renovación con el Atlético de Madrid hasta 2022.
Además, la UEFA ha abierto expediente a Sergio Ramos por forzar ayer la tarjeta amarilla contra el Ajax. Tenemos fútbol en directo, 16avos de final de la Europa League. Hasta ahora el Betis pierde 3-1 contra el Stade Rennais, el Lazio pierde 0-1 con el Sevilla y a partir de las 9 el Celtic Valencia y el Sporting de Portugal Villarreal. En baloncesto ha comenzado la Copa del Rey, cuartos de final en juego el Iberostar Tenerife Unicaja a partir de las 9 y media Barcelona Valencia Basket.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes seguiremos con tiempo soleado en todo el país, salvo en las Islas Canarias, donde las nubes podrán descargar lluvias intensas a lo largo de toda la jornada. Los termómetros, fíjate en Canarias, pobre. Los termómetros seguirán en ascenso en buena parte del país, principalmente en la mitad sur peninsular, y el viento soplará con fuerza en Canarias también y en la zona del estrecho y en el litoral andaluz.
Eso del viento del estrecho hay que ver de dónde. Si poniente o levante, fundamental dato,
Es de levante.
¿Ves? Te tenemos que contar una cosita más. Hoy se ha celebrado la tercera jornada del juicio contra los 12 líderes independentistas con la intervención de dos de los acusados. Primero, Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat, y acto seguido Joaquim Forn, ex conseller de Interior. Más de 8 horas de declaraciones que nos han dejado muchos detalles. Maribel Sánchez.
Oriol Junqueras tenía ganas de hablar después de año y medio en prisión, lo ha dicho varias veces, y ha sabido aprovechar su minuto de gloria declarando su amor a España y a los españoles. En realidad ha sido hora y media de gloria en la que se ha venido arriba, en la que empezó titubeando y acabó gesticulando con pasión. Ha llegado a pedir disculpas incluso por expresarse con tanta vehemencia. Y mientras tanto, las dos representantes del gobierno catalán en la sala, Elsa Artadi y Esther Capella, no paraban de comentar lo que estábamos oyendo. De hecho, Artadi demostró ser bastante inquieta, hurgando en su bolso, bebiendo agua y hasta riéndose. El propio juez Marchena le tuvo que llamar al orden y Artadi acabó marchándose antes de que finalizara la sesión. Se perdió el rifirrafe de Forn con el fiscal, en el que le acusó de hacer un relato peliculero del referéndum ilegal del 1 de octubre, y la paz que volvía después a la sala cuando empezó a preguntar su abogado. Un juicio, por tanto, que ha dejado de ser de guante blanco y, como ejemplo, un botón. El juez Manuel Marchena no ha permitido ni una réplica de la defensa ni del abogado de la acusación particular.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cuántos churros te has comido?
Unos cuantos.
¿Cuántos?
Pues 4 o 5, sí, han caído. Y ahora estoy un poco empachada. Y el chocolate, claro, para acompañarlo.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat, Nekane.
Nos ha dejado, bueno, puede ser una de las frases del día, lo es seguro, durante su declaración en el juicio del Procés.
Yo he dicho que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Y lo he dicho muchas veces, porque es verdad, porque es verdad.
Pues era verdad, macho, pero en fin, Nicolás Maduro. Bueno, presidente de Venezuela.
Sigue insistiendo en que Venezuela no se rinde ante el imperialismo.
Como dice la canción de Ali, sigamos llevando flores hasta llegar. Y diría yo, sigamos sembrando papas hasta llegar. Juntando noches, tocando puertas, librando flores hasta llegar. Y llegaremos a la independencia.
El chef español, José Andrés, ha estado aquí en el Gran Cope.
Se ha pronunciado sobre esa política migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En la vida tú puedes tener ideas, pero también tienes que vivir con ellas. Este señor ha tenido negocios gracias a todos esos indocumentados que le han ayudado a salir adelante. No es posible que encima se esté metiendo con ellos. Que los 11 millones de indocumentados tengan la oportunidad de ser realmente que forman parte del sueño americano.
Mónica Somavilla es profesora en un instituto de Suances, en Cantabria.
Y han creado una aplicación móvil para que sus alumnos cacen poemas por las calles del pueblo, como si fuesen Pokémon, ha contado la iniciativa en Herrera en COPE.
Para fomentar su competencia lectora. Y hemos intentado combinar poetas de toda la vida, Calderón, por ejemplo, con las nuevas generaciones. Hemos cogido partes de poemas de Vanessa Martín, de Marwan, de Elvira Sastre, o sea que hay un poquito de todo.
Y el sonido musical, Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz, que va a ser uno de los músicos que va a participar en un macro concierto que se va a celebrar en Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, va a ser el 22 de febrero para apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Esperan recaudar unos 100 millones de dólares en 60 días.
Pues fíjate, qué pedazo de idea, qué bien.
Que nunca es bueno el momento, hasta que no hay otra opción, siempre es el mismo cuento. Ese último momento.
Echamos un vistazo a las redes. Habláis de ese más que posible. Anda, a ver, sube. Sube, sube. Qué grande. Esto ha marcado mi, vamos, no sé si mi juventud radiofónico deportiva.
Probablemente.
Super García en la hora cero. Sí, señor. Así presentaba el maestro, claro que sí. Esto es de Simple Minds.
Sí, nos lo ha dicho. ¿Sí? No, sí, me la ha estado contando de la historia Antonio, el técnico.
Buah, qué tiempo. Estoy convencido que ahora hay mogollón de oyentes.
Que les ha
diciendo,
venido el recuerdo,
la
¿no?
La música de García, qué grande. Bueno, echamos un vistazo a las redes, habláis de ese más que posible adelanto electoral.
Nos dice María José que el PSOE debe buscar otro candidato. Si se convocan elecciones, Sánchez no lo ha podido hacer peor y creo que está dispuesta a cometer esos mismos errores. Marian, no le ha quedado más narices que hacerlo, no ha gobernado ni un ápice, solo ha viajado y gastado el dinero de todos los españoles. También mensaje sobre Junqueras, esa declaración en el juicio en la que ha dicho que ama a España. Nota de voz en el 600-544-555.
Coño con Junqueras, amo a España. Sigue casado con España, no te divorcies, hombre. Igual lo ha dicho porque hoy es San Valentín, no lo sé. Pero pues hostia, pues si la amas, no te divorcies.
Claro.
Claro, si es que ves, él lo explica.
Lo que pasa es que a lo mejor es la otra parte la que no le ama a él.
Eso es.
Claro.
Y también un mensaje más, nos dice Francisco. Parece que ha sido ver a los jueces y darse cuenta de la situación en la que está metido.
Tiempo de análisis esta noche con Julio César Herrero y Antonio Arráez a partir de las 10:15 o 9:15 en Canarias. Sus propuestas.
Hola, Gelote. Pues por lo menos un par de temas en la tertulia. Uno, el de la noticia que estaba esta mañana en esta misma casa. La ministra de Hacienda aseguraba el anuncio de elecciones mañana viernes. Solamente queda por saber el día y ahí vamos a ver lo que hace Sánchez, si tiene en cuenta el partido o se tiene en cuenta él. Y después, el juicio Junqueras, que dio un meeting, y Forn, que sí quiso responder y contó también que en el Parlamento no se había proclamado la independencia.
Buenas tardes. Parece que el final del verano llegó. Mañana lo sabremos. Si lo anuncia el presidente del gobierno, serán el 26 de mayo. Si el que sale es Pedro Sánchez, serán en abril. Y atención, no descartemos octubre.
No, amigo, yo apuesto por eso.
También octubre.
Tengo ni.
Bueno, mañana idea, puede que lo sepamos.
Bueno, los reyes están de visita oficial en Marruecos, donde se han cerrado varios acuerdos bilaterales. ¿Por qué es tan importante esa relación España con el país vecino? Lo descubriremos en el tema del día, a eso de las 9 y 10, 8 y 10 en Canarias. Hoy, tema del día, Marruecos. Esperamos mensajes, Nick.
Nos podéis seguir escribiendo en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp, en el 600-544-555 y en Instagram, expósito-cope.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Te presento a Genet. Ella es maestra, pero no es una más. Es la prueba de que la superación es posible y la integración no es algo idílico. Genet es la primera persona sordociega que ha conseguido un título universitario.
Nací en Etiopía, en la región de Wolo, en una familia muy pobre. Recuerdo imágenes que me hacen pensar que todavía veía y oía algo. Una luz, un árbol, un grito.
Nuestra compañera Maribel Sánchez nos acerca a su historia. Te pongo en situación. El camino para sobrevivir de Genet no fue fácil. Y por la manera en que afronta su vida y sale adelante, mi amigo, el productor Miguel Ángel Tobías, lleva su vida al cine. Me llamo Genet. Nos cuenta cómo sufrió la terrible hambruna que se produjo en Etiopía en los años 80. Cientos de miles de personas se desplazaron para escapar de la muerte. En medio del caos, en un poblado de la región de Wolo, allí nace Genet. Sus posibilidades de sobrevivir son nulas. Es sorda, apenas tiene visión. Su vida es una carga, un peligro para su familia, que deciden dejarla al cuidado de las monjas de un centro de acogida en Addis Abeba. Allí coincide con quien luego será su madre adoptiva, Carmen Corcuera. Bueno, Carmen en la vida real. En la peli es Miriam Díaz Aroca.
En África había sobrevivido como un animal salvaje. En un mundo que moría todos los días. Y un día, ella llegó.
Y es verdad. Vengo de un mundo lleno de comodidades y de lujo.
Aquí la gente viene, lava su conciencia y luego se va.
Carmen no se fue. Ella era la suegra del embajador de España, viajó a Addis Abeba para visitar a su hija y decidió quedarse a trabajar en el orfanato y encargarse de la educación de Jeanette. Cuando empeora la salud de la pequeña, Carmen decide adoptar y traerla a España, donde aprende el lenguaje de los signos y, lo más importante, a desarrollarse como persona independiente. Imagínate, sacó un 7,2 en selectividad y estudia educación especial y se convierte en la primera sordociega europea con titulación universitaria. ¡Qué historión! Poco después de este logro, su madre Carmen fallece víctima de Alzheimer. Y en estas fechas, Miguel Ángel Tobías contacta con ella. Ha contado en COPE lo fácil y emocionante que fue trabajar con Jeanette.
Ese mismo día en que nos conocimos me dijo que sí. Y entonces le dije, dime por qué. ¿Por qué quieres hacer la película? Y me dio dos razones maravillosas, muy emocionantes, ¿no? Una me dijo, como homenaje a mi madre, porque quería que el mundo supiese el esfuerzo y el sacrificio que su madre había hecho para que ella llegase a ser hoy día lo que es, ¿no? Y luego me dijo otra cosa que hoy día, con el tema de justamente de campeones y con este discurso emocionante, ¿no?, que nos ha dado a todos el ganador del Goya de Actor Revelación, me dijo, yo quiero que el mundo sepa, que conozca lo que es la sordoceguera.
Hoy, Jeanette trabaja como educadora especial en Sevilla, en el único centro especializado en sordoceguera de España. Imparte conferencias por todo el mundo. Buah, la verdad es que la historia es impresionante. La primera sordociega capaz de lograr un título universitario en Europa nació, fíjate, en aquella hambruna en África. Bueno, pues un buen amigo se encarga de llevar este historión al cine. Miguel Ángel Tobías. Linterna confidencial.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/la linterna.
Atención, atención. En breve, un fuerte seísmo afectará a todo el país. Sigan atentos a esta cadena. Seguiremos informando. Línea directa 902-123-197.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial, Fernando Jauregui. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Déjame decir una cosa muy breve primero de todo.
Venga.
Cuando yo estaba en la ONCE, tuve ocasión de comprobar los auténticos milagros, ¿sí?, que se hacen con personas sordociegas. Milagros. Son acuerdos táctiles, si quieres, etcétera, pero milagros, de verdad. Y sí, eso sí es algo que tiene un mérito. Una persona que es capaz de sobrevivir y de superar de aquella manera una doble desgracia como esa, que te incomunica totalmente, es una persona que tiene una talla moral admirable.
Pero fíjate qué historia, la de Jeanette, que lleva Tobías al cine. Fantástica. Bueno, oye, mañana a las 10, Sánchez va a anunciar, según tú, ¿qué?
Mira, déjame que te diga primero que discrepo de ti en una cosa previa. Y de ti y de otras personas que piensan lo mismo. Octubre simplemente no puede ser. No puede ser.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque nadie en sus cabales abriría un periodo de interinidad desde ahora hasta octubre.
Es que se paraliza el país. Lo de los cabales ya es cuestionable.
No. Esto, perdona. No, yo creo que vamos, de ninguna manera, ¿eh?
Vale, vale.
Estoy dispuesto a comerme mis sombreros, fíjate lo que te digo.
¿Qué puede ser?
Que no va a ser. Ahora, yo no lo sé si va a ser el 28 de abril o el 26 de mayo o cualquier locura se les puede ocurrir ahora mismo, porque, en fin, pero yo simplemente te digo. He estado hablando con gente hoy. Hay una fracción importante por el 26 de mayo dentro del PSOE, con lo cual me hace pensar que será el 28 de abril, claro. Pero te voy a dar, como tú haces, 10 razones muy rápidas. ¿Me da
pero
tiempo?
Tienes 2 minutos exactos.
10 razones, ya. 1, coste, evidente. 2, hartazgo. 2 elecciones seguidas disminuye el acceso a las urnas. 3, Semana Santa. ¿Qué quieres que te diga? 4, quizá, esto es inaudito, 2 elecciones seguidas sería inaudito, quizá todavía más confuso que las 5 urnas o las 7, más confuso todavía. 5, no da tiempo a cambiar alianzas. Ciudadanos se estaría preso de sus actuales compromisos, incluso contra su voluntad, porque Ciudadanos y Vox simplemente no casan. 6, todas juntas daría una sensación de verdad de renovación a todas las escalas, local, autonómica y general, evidentemente, pero así queda mucho más fragmentado. 7, se hubiera evitado sensación de que los varones están primando su interés electoral sobre los intereses nacionales. 8. Menos tiempo para preparar un buen programa electoral, obviamente. 9. Menos tiempo para organizar las europeas, locales y autonómicas por sí mismas, porque claro, los aparatos estarán absolutamente exhaustos tras las campañas generales, de las generales, o sea, todas las elecciones juntas hubiera sido más fácil. Y 10. Infraestructuras. Tienes que duplicar casi todos los procesos de infraestructuras. Hoy he estado con un director de un sitio, de un colegio, que es un colegio electoral, y me dice, madre mía, la que nos va a caer, en menos de un mes nos va a caer organizar dos elecciones. Y te voy a dar una undécima. Hay una paralización social y económica más tiempo, porque es que el periodo entre elecciones sin duda significa una cierta paralización.
Se te olvida una más.
Bueno,
y es que no pueden soportar los varones que se acerque porque Sánchez les resta mogollón.
Bueno, ya, pero eso es un tema absolutamente secundario. Ya hablo de... Adiós.
Fernando, hasta mañana. Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.